Antes de comenzar con nuestro invitado, yo quiero mencionar que esta transmisión la estamos haciendo desde las oficinas de Actualidad Radio en Doral, Florida. Le agradecemos mucho a Actualidad Radio el uso de sus facilidades. Quiero decirle que también nos pueden seguir en YouTube. Tenemos un canal de YouTube, Ricardo Brown TV, y también a través de ricardobrown.org. Y ahora, con el plato fuerte de esta transmisión, John Morales. John Morales es una persona que yo conozco desde hace mucho tiempo, que admiro. No es guataquería, John. Sinceramente, John tiene un largo historial como científico, como comunicador. Fue el primer meteorólogo graduado universitario de la televisión en español en Estados Unidos, y fue una educación verdaderamente esmerada. Cornell, la Universidad de Cornell, una universidad Ivy League, Johns Hopkins, así que tiene unas credenciales académicas tremendas. Y yo le digo a John, o digo de John, y a lo mejor se sonroja, que es un salvavidas también, porque si tenemos tiempo, yo los voy a contar. Es una experiencia que yo tuve cuando John comenzaba, y cuánta gente me pidió después del huracán Andrew que le diera las gracias a John por haberle salvado la vida. John, qué chévere tenerte contigo. Qué pena que no estamos en persona, pero it's so good to see you.
Muchas gracias. Sí, no, es rico verte, compartir contigo y revivir algunas de nuestras memorias de nuestra trayectoria.
Oye, y te veo que estás en unas condiciones óptimas. Estás de maratonista, algo estás haciendo tú.
No, sabes, hablaste de Cornell. Yo remaba en Cornell. Y cuando me fui de la universidad, como que se me pegó eso de mantenerme en forma, más o menos, ¿no? Porque no es exactamente que yo tenga una figura muy bonita. De mantenerme un poquito activo, ¿no? Para estar más saludable.
Óyeme, John. Siempre he tenido la curiosidad y no he tenido oportunidad de hacerlo. Tú fuiste el primer meteorólogo científico graduado de esas prestigiosas universidades con mucho estudio que yo mencioné ya de la televisión en español en Estados Unidos. Luego hiciste un crossover a la televisión en inglés. ¿Qué diferencias has encontrado? ¿Trabajar en inglés, trabajar en español?
Yo creo que la diferencia principal es que, los noticieros en castellano, porque le están sirviendo a tantas nacionalidades, o sea, donde no solamente se está cubriendo la noticia local, pero también se está tratando de por lo menos mantener a esta vasta y diversa audiencia informado de lo que está pasando en sus diversos países de origen, ¿no? Pues entonces hay un story count, ¿no? O sea, la cantidad de noticias que están poniendo dentro del noticiero son tantas que entonces no hay mucho tiempo para dar el parte del tiempo. Entonces yo creo que la diferencia principal es que yo creo que en la televisión en español ellos reconocen que el tiempo es importante, pero a veces no hay suficiente tiempo para dar ese tiempo. Y entonces ahí es donde yo noto la diferencia mayor.
En tus presentaciones de Canal 6, te da la facilidad de algo que a mí me parece importantísimo y que yo veo, que tú hablas mucho de más allá de la temperatura, va a ser esta, vayan a la playa, no vayan a la playa, saquen la sombrilla, etc. Me hablas a mí como televidente y tienes esa facultad de que me estás hablando a mí, a Ricardo Brown y a Joe Smith, que vive al lado mío, de algo que mucha gente no entiende, que es el cambio climático, el calentamiento global. Me parece que tú te comunicas muy bien en eso. ¿Tú crees que eso, y no eres, y que sepa yo viajo por el país, eres el único weatherman, el único experto que habla de eso? ¿Por qué te interesa tanto a ti comunicar ese mensaje de los peligros al medio ambiente y el futuro de nuestro planeta?
Bueno, varias razones. Primero, porque lo entiendo. Porque al ser un científico de la atmósfera, aunque no soy un científico que se dedica al clima específicamente, sí entiendo todas las investigaciones que se han hecho al respecto. Entonces, la montaña de evidencia que existe en cuanto a lo que viene ocurriendo y lo que se proyecta que ocurra es una cosa que yo he podido asimilar muy bien. Así que vamos a empezar por ahí. Segundo, yo resido y hago todas estas transmisiones, mi carrera completa en televisión, en medios, ha sido en Miami. Miami es posiblemente la ciudad más vulnerable del planeta en términos de las amenazas del cambio climático, particularmente por el incremento en el nivel del mar que ya se está observando y que está acelerando y que va a continuar causando problemas aquí y un sinnúmero de otros problemas, incluyendo huracanes más fuertes, ¿no? Que es otra consecuencia, otro síntoma del cambio climático. Entonces, cuando en los años 80 esto empezó a aparecer en el radar de los americanos, en términos de que hubo un testimonio al frente del Senado norteamericano en el año 88, donde el director de la NASA, James Hansen, primero empezó a hablar del calentamiento global, indicando que ya estaba ocurriendo, indicando unas proyecciones muy preocupantes. Ya yo era un profesional en ese entonces. Veo eso, leo algunas investigaciones. Entramos en los años 90, ya yo cambio de empleado de gobierno, porque yo empecé como pronosticador para el Servicio Meteorológico Nacional de aquí de Estados Unidos, allá en Puerto Rico. Dejo el gobierno, me voy a la televisión. En esa época empecé en Univisión, si bien recuerdan, en el canal 23 de Miami. Y rápido, al año o dos, empecé en la cadena también, en Noticias y Más, y después Primer Impacto, etc. Pero había muy pocas oportunidades, Ricardo, de comunicar al respecto, porque lo que te comenté al principio, a veces no hay suficiente tiempo dentro del segmento meteorológico. Yo hacía uno que otro reportaje de formato más largo, un package, como le diríamos en la industria, de 1 en 100. Pero fíjate, en el año 97 hubo 100 presentadores del segmento del tiempo de todo el país que fueron invitados a la Casa Blanca durante la administración Clinton. Si recuerdan, el vicepresidente de Clinton era Al Gore. Al Gore, esa administración en general tenía muchas metas para mejorar la sostenibilidad, ¿no? O sea, tratar de buscar formas de inyectar menos contaminación en el ambiente, aire más limpio, aguas más limpias, etc. Pero se enfrentaron a unos retos políticos. Y después de encontrarse o después de chocar con algunos de estos retos, decidieron traernos a estos 100 presentadores del tiempo. Vimos a Al Gore hacer su presentación de una ciencia que ya yo entendía, pero ¿qué nos pidieron? Nos pidieron, miren, comuniquen el estado de la ciencia del clima. O sea, no les estamos pidiendo que digan que si está calentando o no está calentando, pero sencillamente, lean las investigaciones. Ustedes como entendedores de la ciencia en sus diferentes canales de televisión, interpreten eso para una audiencia que es de a pie, o sea, que no necesariamente entiende la ciencia, qué mejor que ustedes para entenderla. Y yo me fui de ese evento bastante inspirado, Ricardo. Y busqué la forma, ya en mi transición fuera de Univision y entrando a Telemundo, que fue como en el año 2002, me fui de Univision, 2003 empecé en Telemundo, local, porque nunca, en realidad, no he estado en cadena en Telemundo, salvo por alguna que otra emergencia meteorológica, digamos. Empecé a buscar más oportunidades. Y la combinación de estar ahí en Telemundo ya con NBC de dueño, etcétera, esas oportunidades fueron apareciendo. Y fíjate, este es el último ingrediente. Durante esos años 2000 y entrando a la década del 2010 y hasta el presente, la cantidad de eventos extremos, de desastres que se pueden ligar, que se pueden asociar a el calentamiento global, empezaron a aumentar, a multiplicarse. Entonces, aparecían más oportunidades entonces para yo, como una persona entendedora, poder explicarle al público que esto que usted está observando fuese una ola de calor, fuese un huracán más fuerte, fuese una inundación descomunal, que esas cosas están ocurriendo en una forma consistente con lo que se venía prediciendo desde hacía varias décadas que podría ocurrir en un planeta más caliente. Entonces, ahí de verdad que empezaron a surgir las oportunidades frecuentes. Y tienes razón, o sea, estoy bastante orgulloso de ser en realidad un pionero en esto, en el sentido de que son cinco menos los meteorólogos que le han puesto atención a este tema desde hace ya década y media o dos décadas. Hoy día se ha multiplicado eso, hay muchísima gente comunicando sobre el cambio climático, pero estoy orgulloso de ser entre los primeros y yo creo que la gente en el país me ve como un líder en ese ámbito.
No, y lo eres, la gente te ve y te reconoce eso. Yo creo que, mira, hay un episodio en que nuestro trabajo profesional tocó, ¿no? No es el único, tú fuiste el principal meteorólogo de Puerto Rico trabajando para el Servicio Nacional del Tiempo. Yo te escuchaba mucho WKAQ, la histórica muy querida WKAQ, de la cual yo fui corresponsal y es un orgullo para mí. Estando yo trabajando en misión y trabajando también para WKAQ, yo recuerdo, tú habías comenzado poco antes en el Canal 23, eras una persona muy joven, y nos amenazaba un fenómeno, el primer huracán de la temporada aquella, no recuerdo el año exacto, el huracán Andrew, ¿no? El huracán Andrew. Que
sí, ese mismo, sí.
En aquel momento el peor desastre natural en costo para Estados Unidos. Y yo recuerdo haber hecho reportajes después del huracán, me fui a Homestead, para quienes nos ven fuera del sur de la Florida, Homestead está al sur de Miami, es una zona que en aquel tiempo era principalmente agrícola, había muchos trabajadores agrícolas, muchos de México y de Centroamérica. Entonces yo fui a cubrir la situación después del huracán, y la gente me decía, ¿usted es de Univision? Yo sí. Por favor, le da las gracias al señor John. Yo dije, el señor John. ¿Y quién es el señor John? ¿Qué hizo por ustedes el señor John? Hasta que me explican, el señor que da el tiempo. Y es que aquellas personas sencillas, humildes, que el único medio de información que tenía era el Canal 23, un joven les había comunicado, por favor, si viven en casas móviles, salgan de allí. Hubo otro meteorólogo de aquel tiempo que hizo un gran trabajo, el señor Brian Northcross, pero yo creo que con respeto a Mr. Northcross, no sé qué ha sido de él, la persona que más vidas salvó fue mi amigo, aquel joven puertorriqueño y bueno, puertorriqueño irlandés de nombre John Morales. Algo, perdona que hable tanto, sabes que hablo mucho, mándame a callar como tú quieras, John, para que mis amigos lo tengo que celebrar, aplaudir. Algo que también, porque yo tengo mucha familia en nuestra islita, Puerto Rico, que hiciste también en cuando el huracán María, a nombre de mis primos, a nombre de toda mi familia puertorriqueña en la isla, te doy las gracias por salvar vidas de los boricuas.
No, mira, Ricardo, primero que todo te agradezco eso y o sea, palabras tan bonitas. Yo creo que cuando yo me empecé a dar cuenta de lo agradecido que estaba el público del trabajo que se hizo durante Andrew en el año 92, ahí fue que yo me di cuenta que de verdad esta nueva fase de mi carrera, porque o sea, entiéndase que yo no empecé en medios, y este huracán vino al año de yo haber empezado en medios, entiéndase que llevo 30 años, ¿no? Yo sé que tú llevas más, pero
no mucho.
Yo llevo 30 años en la televisión, pero venía de 7 años de profesional como pronosticador para el gobierno. Pero esa gratitud del público de verdad que me dijo a mí, hiciste la decisión correcta, estás en la rama de la meteorología, que es la comunicación de la meteorología, que debes estar. En cuanto a María, te quiero comentar lo siguiente. es el momento más difícil de mi carrera profesional. O sea, yo no trabajo ya, o sea, yo, como bien dijiste, yo daba parte del tiempo en WKQ, Radio Reloj, como lo decimos en Puerto Rico, lo daba en WOSO, una emisora en inglés en Puerto Rico, que ya no existe. Tenía también varios clientes industriales en Puerto Rico, que por medio de mi empresa Climadata, que es una pequeña compañía que se dedica a eso, a informes especializados del tiempo, digamos. Pues nada de eso existía en el año 2017 cuando llegó María, porque pues ya yo no estaba, no tenía ningún cliente en Puerto Rico. Sin embargo, yo siento que tengo que servir, ¿no?, a una gente que, o sea, no solamente son paisanos, pero que a través de las décadas, porque me recuerdan de cuando era meteorólogo en el National Weather Service, y hablé del huracán Hugo, por ejemplo, en el año 89, pues esa misma gente todavía me sigue por medios sociales. Esta nueva plataforma que en realidad...
No, mi prima, déjame decirte.
Ni 15 años llevan los medios sociales, pero ha sido una nueva herramienta, ¿no? Una nueva herramienta. Y yo estaba comunicando al respecto, ya sea por Twitter, por Facebook, pero en la víspera del huracán María, cuando ya venía, me tocó grabar un Facebook Live. Yo estaba en una conferencia. Había pasado Irma. Irma rasgó Puerto Rico, pasó un poco al norte, causó algunos daños, pero obviamente no tanto como María. Irma acababa de pasar cerca de Miami al haber chocado contra los Cayos de la Florida. Había habido una cantidad de trabajo inmensa. Pero entre Irma y María hubo como una laguna con otros sistemas que no estaban amenazando ninguna de las zonas que yo sirvo, digamos. Así que me fui para una conferencia de meteorólogos en California. Y en la víspera de María, yo desde la conferencia, bueno, primero que todo me acuerdo en el avión, volando, sabes que hoy día en los aviones uno tiene acceso a internet, y yo volando para California me estoy dando cuenta que esta perturbación estaba empezando a mostrar señales de que podría ser tremendo huracán. Y yo desde el avión escribo este Facebook larguísimo, lo pongo y empiezo a alertar al público. Pero cuando la cosa de verdad se puso fea, y ya yo llevaba 2-3 días en la conferencia, y grabé eso, y Ricardo, qué duro se me hizo. O sea, qué difícil fue. Yo en ese Facebook Live, hablándole a mi gente en Puerto Rico, que incluye obviamente a mi mamá, primo, la familia, amistades, y todos mis recuerdos de mi infancia, tener que comunicarle al pueblo de que a veces lo peor sí pasa y que tenían que prepararse para lo que iba a ser el peor evento de sus vidas.
John,
y fue bien difícil.
Yo te veo como un role model. A mí me encantan los role models. I still believe in that. Aquellas personas jóvenes que tienen oportunidad de escoger una carrera entre tantas carreras que se pueden escoger, y a mí me parece que lo que escogiste tú, en primera lo agradezco, que haya personas como tú, que no solo tienen conocimiento científico, un cerebro que le funciona muy bien, pero esto también es buen corazón. ¿Qué tú le dirías? ¿Qué deben de estudiar alguien que quiera ser un meteorólogo?
Bueno, o sea, hay que seguir la pasión de lo que uno de verdad le tiene mucho interés y que le quiere poner mucho afán y muchas ganas. Hay una, o sea, es competitivo porque, o sea, igual que a mí me interesó la meteorología porque pasaban y amenazaban huracanes a Puerto Rico cuando yo estaba creciendo allí, pues hay muchachos que viven en el norte de los Estados Unidos que pasa una tormenta de nieve muy grande y les entusiasma la meteorología y se van a estudiar eso. O sea que hay mucha competencia. Pero si le ponen ganas, si son buenos en las ciencias, se sienten cómodos con las matemáticas, la meteorología es algo que se puede seguir. Aparte, la comunicación en general de las ciencias, yo creo que es una cosa bien importante que estamos viendo cómo se está convirtiendo en algo que mueve las masas, en el sentido de que, mire, hace 10 o 20 años aquí en los Estados Unidos, la gente no creía en nada de eso del cambio climático y bueno, entiéndase que todavía está polarizado eso, ¿no? pero no como estaba hace 15 o 20 años. Aún con esta era post-truth que estamos viviendo, muy triste, aún en esta era, los sondeos indican de que los americanos ahora entienden mucho mejor la amenaza del cambio climático. La han internalizado. Están buscando formas de no solamente ellos y su núcleo familiar y su comunidad ser, pues digamos, más amigables hacia el medio ambiente, pero están empezando a exigir de sus líderes políticos de que de verdad le presten atención a este problema y que le busquen solución. Yo creo que fue una parte importante de lo que ocurrió en las elecciones del año 2020. Entonces, yo creo que hay una misión muy importante para los que les interese las ciencias en general, si quiere meterse en la rama del cambio climático, si quiere meterse en ramas del medio ambiente. Yo acá estoy terminando, justo me gradúo este mes, con una maestría, un magister, como dicen en algunos países, en ciencias del medio ambiente. O sea, ahora me combino la meteorología con Environmental Science and Policy, así se llama el máster que estoy haciendo en Johns Hopkins, con el interés de haber expandido mi conocimiento, no solamente de la atmósfera, pero de toda la biosfera, ¿no? Y tratar de buscar la forma de ayudar a salvar el planeta, porque, Ricardo, o sea, no acabamos de detener el daño que nosotros le hacemos al planeta y lo que van a heredar nuestros hijos, nietos y bisnietos, no va a ser lo que nosotros vivimos. Y hay que buscar la forma de protegerlo.
John, te agradecemos mucho. Sabemos que tienes un itinerario muy agitado, como no solo presentador. Una cosa es presentar el tiempo y otra cosa es ser un científico, que es un excelente comunicador. Te agradecemos mucho que hayas podido disponer de estos minutos con nosotros. Te reiteramos nuestra admiración, nuestra amistad y nuestro cariño también. Un abrazo fuerte.
Igual a ti, Ricardo. Gusto estar contigo.